Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Hola, buenas noches. Soy Damaris, os llamo desde Gijón. ¿Sabéis lo que me dijo el otro día mi hijo? Que si cada vez que le dolieran las piernas creciera, sería como Pau Gasol. Si queréis más tarde, os cuento mi historia.
Hola, buenas noches, que soy Juan Dávila, que voy a ir esta noche al programa, ¿vale? Me he puesto el despertador y otra cosa, llevo chupitos. ¿De qué queréis? ¿De leche con colacao? ¿De leche con avellanas? Bueno, vale, que estoy hablando por un contestador, ¿no? Voy para allá.
Bueno, no sé si te ha pasado alguna vez, has notado que no llevabas encima el móvil y te ha entrado de repente ansiedad. Eso puede ser síntoma de nomofobia. Bueno, nada más, un abrazo, luego hablamos.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero? Espero lío.
Buenas noches, soy Paloma García Ovejero, la corresponsal de COPE en Roma, pero dentro de muy pocas horas estaremos ya volando en dirección a África. Nada que temer, luego os lo cuento.
¿Qué tal? Buenas noches, soy Esteban Pérez Almeida. Quédate con nosotros todas las noches para ver cómo prevenir y cuidar tu salud.
Buenas noches, 2 y 7, hora menos en Canarias. Bárbara Archilla, buenas noches.
Hola, hola, hola.
La noche de COPE, 24 de noviembre, ya martes. Un martes que nos tenemos que comer como podamos, ¿no?
Pues sí, pero vamos, que tú siempre hablando de comer, de verdad, todavía no ha llegado el receyuno.
Bueno,
tú
ya,
tranquila.
Estas horas, que
es que de verdad, es que de verdad. Hoy te leemos con el hashtag La Noche Improvisada. No porque vayamos a improvisar, tampoco es para tanto.
Bueno, aquí,
bueno, algunas cosas, tira los papeles, ay, no. Jolín. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que está improvisando en la vida, ¿eh? Porque de repente pasa algo y, oye, ¿quién lo puede prever? Y al final todo el mundo improvisando. Y bueno, y porque hay un invitado que se dedica a reclutar a la gente del público, a decirle que improvise. O sea, en vez de hacer él la obra de teatro, te obliga a improvisarla.
Pues lo mismo hacemos nosotros. Quédate con nosotros y a ver qué sale.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paquito tiene 7 años, nació con espina bífida, le duelen bastante frecuentemente las piernas. El otro día le dijo a su madre que si creciese cada vez que le duele sería como Gasol. Damaris, su madre, fue a hacerle un reconocimiento y le reconocieron entonces el 33% de discapacidad. Eso le permitía acceder a ayudas para ir a tratarse a Barcelona, pero ahora resulta que el Principado de Asturias ha decidido retirarle esa ayuda y no ha dado explicaciones.
Y por esta decisión ahora Paquito no puede ir a logopeda, tampoco a rehabilitación, y ya no tiene a nadie que le acompañe al colegio a diario. Y además tiene un tumor en las vértebras que hay que retirarle, y eso tiene muy preocupada, como es lógico, a su madre, Damaris Palacios. Damaris, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, primerísimo, si a tu hijo se le otorga un 33% de discapacidad permanente, ¿por qué se le retira este reconocimiento en agosto?
Mira, realmente nosotros no lo sabemos. El baremo que le han dado ha sido un 0%. Su situación no ha cambiado. Él, cuando tuvo la revisión en 2013, fuimos con una espina bífida con lipomeningocele, y no es tumor, es un lipoma intradural, que, bueno, toda masa extraña se le llama tumor para que lo conozcamos la gente de a pie, pero es un lipoma lo que tiene, que está adherido al tubo neural, tiene la médula anclada y el cosis informal. Entonces nos dieron el 33%, como bien habéis dicho, que nos da derecho a la rehabilitación en agua, a la rehabilitación normal, al terapeuta, a todo. Y cuando fuimos este año, se ha añadido que Paco vive con dolor, que antes no tenía dolor, en el cole usa un ordenador para escribir y, bueno, tiene pérdida de orina. Después tiene mucha dificultad para abrocharse botones, subir escaleras, llevar una vida, él lleva una vida normal pero con sus dificultades. Entonces, aunque se ha añadido todo esto, han decidido quitar la minusvalía.
La carta que recibís, Damaris, con el certificado del reconocimiento, ¿qué pone exactamente?
Nada, 0%, enfermedad, nada, 0%, no pone nada más.
No hay una explicación, ¿no? No, necesidad, ¿no?
No, en la carta, o sea, cuando nos dieron el 33, además ponía 33% definitivo. Entonces, bueno, con eso te quedas tranquilo porque nosotros no buscamos dinero ni nada de esto. Lo que necesitamos es que cubran sus necesidades. Para que no empeore, porque esta enfermedad no tiene cura, lo que necesita es la rehabilitación para estar estable, para tener menos dolor, para no ir empeorando. Y no hay manera.
¿Reconoces a tu alrededor o conoces a gente a los que se les haya revalorado otra vez y haya sido de forma tan negativa?
No. De hecho, he conocido, ahora estamos bueno en las asociaciones y demás, pero que es que aquí en Asturias no hay, por eso vamos a Vallebrón, no hay ni unidad de espina bífida, al ser una comunidad pequeñita, no hay ni unidad de espina bífida ni neurocirugía pediátrica. Entonces, la asociación ahora, claro, la gente me dice, pues yo tengo espina bífida, que no son asociaciones de espina bífida, son de discapacitados aquí en Asturias. Y no lo entienden como teniendo el sacro sin formar, la médula anclada, el coxis, pendiente de otra intervención, que todavía no se la han hecho porque traería más pérdidas que beneficios. ¿Cómo se lo pueden quitar? Paco tiene una vejiga neurógena, ¿vale? Vale que Paco a día de hoy no se sonda y no usa pañal, pero sí que tiene fugas de orina. Entonces, claro, yo entiendo que hay unos baremos y que hay que valorar, pero no puede ser todo A o B, también hay C.
No es necesario que una persona que está iniciando un proceso muy difícil de lo que se le va a desarrollar, que no se le aplique el baremo correcto al principio para que pueda ya disfrutar de unas garantías que le pertenecen.
A ver, esto es difícil porque, a ver, aquí hasta ahora, mira, en Gijón siempre nos han tratado súper bien y, de hecho, con esta vez también nos tratan bien y no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, a juicio de la persona que lo valora, pues él cree que no necesita esa discapacidad. Pero, claro, es que si dijeras que no tiene nada, ojalá que fuera verdad y que Paco se hubiera curado de la espina bífida, pero es que es una enfermedad que no se cura. Y uno de los problemas que tenemos con la espina bífida es que no está reconocida como enfermedad crónica. En España, no. Es algo por lo que continuamente lucha la Asociación Española de Espina Bífida, que se llama CEBI, que está en Madrid, y continuamente pues van a congresos, aportan firmas y demás, pero siguen sin considerarlo una enfermedad crónica. If you were here, I'd sing to you. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you.
Damaris, para que nos hagamos una idea, los que ahora nos están escuchando con atención la historia de Paquito, ¿cuál era la rutina antes de que pasara todo esto en agosto? ¿Cuál era la rutina de Paco cuando tenía aquí la rehabilitación? ¿Cada cuánto iba? ¿Cómo era ese
pues
día
sí.
a día?
Mira, él iba 2 días a la semana al logopeda y luego a la piscina, pues 3. Más luego, pues en el cole tiene un auxiliar para salidas escolares. Al cole lo llevo yo, pero cuando hay salidas escolares, él necesita un auxiliar. Porque yo le digo que es torpe como su madre. Claro, él tropieza mucho y se cae y dice, mamá, ¿por qué me caigo tanto? ¿O por qué no me hacen caso y las piernecitas cuando no puede caminar? Porque él hay días que ya tiene unas parestesias que le impiden poder caminar con normalidad.
Fíjate, y te pregunta a ti.
Claro, entonces de pequeño él pensaba que era torero. Las cicatrices que tenía en el cuerpo, para él, yo le dije, tú eres torero. Como yo, aunque vivo en Gijón, soy de Linares, le dije, tú eres torero. Y él decía que era torero. Luego ya, claro, conforme ha ido creciendo, pues se han ido explicando las cosas un poco. ¿Por qué voy tanto al médico, mamá? Bueno, Paco, pues porque tienes que ir al médico para que vean que está todo perfecto y todo bien.
Y claro, cuando sucede esto, Damaris, ¿cuál es la reacción de Paco? ¿Qué te dice? En plan, ¿por qué he dejado de ir?
Está encantado, él está encantado, aunque le duele más, está encantado porque no le hacen trabajar.
Claro.
O sea, es que la rehabilitación en el fondo, claro, para él es un ejercicio y además que duele, que no es una tontería. Que, lo claro, que los ejercicios que le hacen hacer, claro. Bueno, y ahora mismo, Damaris, ¿en qué situación estáis ahora mismo? ¿Habéis reclamado esto? Sabemos que
mira,
estás...
lo hemos reclamado al Principado mediante un escrito que ha hecho el abogado y nos vino denegado y ahora pues nada, ir a juicio es lo que nos queda. No nos queda nada más.
Ir a juicio, lo que haga falta, ¿no? Damaris, tú lo, al final...
Claro, el problema es que, aunque vaya, yo voy a ir a... Si hay que ir a juicio, se va, ¿de acuerdo? El problema es que todo el tiempo, todo el proceso, todo lo que dura este proceso, mi hijo está sin rehabilitación y sin nada.
¿Y
ese
que,
es el problema.
Y que lo has comentado antes, que va a necesitar operaciones.
Le falta, al menos nos falta una, desanclar la médula, sí, sí. De hecho, ahora en febrero nosotros nos vamos a Valdebrón, como siempre. Luego, lo que pasa es que, claro, no tener minusvalía, pues todo es diferente. Es que es súper complicado. Tú vas a las asociaciones y, claro, no tienen... Dame el grado de minusvalía. No hay ningún grado de minusvalía. Entonces, no pueden darte rehabilitación a un precio asumible. Tienes que pagarlo a precio normal y, claro, sigue sin ser asumible. O en el colegio, para su plaza de inclusión, el certificado de discapacidad, no lo tengo. Este año, en el Colegio Virgen Reina, que estoy encantada, la madre sigue con su plaza de inclusión y demás, pero si el año que viene hace falta para otro niño y mi hijo sigue sin el certificado, pues... Y es que Paco usa ordenador, sus compañeros usan lápiz, pero él usa ordenador. Y para las salidas, pues es un niño que tiene muchísima alergia alimenticia y va de excursión como todos sus compañeros, pero hay un auxiliar siempre con él. Ya no es porque se cae, sino porque puede comer cualquier cosa que le provoque un shock anafiláctico.
Que alguien tiene que estar, ¿no?, con Paquito.
Sí, porque encima las alergias vienen derivadas de la espina bífida. Por ejemplo, la del látex, el 99,9% de las personas que tienen espina bífida, o el 99%, tienen alergia al látex por estar continuamente en contacto con el látex. Y también el tener también a los frutos secos, muchos también tienen... Hay unas cuantas cosas que se nos dan... que coincidimos, bueno, que se desarrolla una alergia alimenticia.
Y esta historia, Damaris, que nos ha gustado mucho cómo le cuentas, ¿no?, a Paquito, pues cómo está viviendo este proceso. Porque cuando él te dice, oye, mami, ¿por qué me duelen tanto los huesos? ¿Tú qué le contestas?
En las piernas. ¿Por qué me duelen tanto
las piernas? Digo, ¿no?, sobre todo. ¿Tú qué le
pues
dices?
Pues lo mismo que me decía mi madre. Digo, chiquillo, porque va a crecer. Y me dice, mamá, ¿tú te has dado cuenta que yo soy el más bajo de mi clase? Y que como si creciera, cada vez que le duele ya sería más alto que Pau Gasol. Digo, ya, hijo, pero es que, digo, cualquier día. Tú cualquier día de esto vas a pegar un estirón que va a llegar al cielo. Entonces, claro, ya es más grande. Y dice, mamá, es por la espina bífida, no me engañes. Entonces es como que yo te quiero ir engañando en algunas cosas porque, bueno, eres pequeño y no tienes necesidad de... Ya bastante vas al médico y bastante te encuentras mal. Es como... Yo sé que él va a tener mucho dolor si juega muchísimo en el parque. Si juega como sus amigos mil horas y juega al fútbol o corre y salta y demás, sé que va a tener esa noche una noche horrorosa. ¿Cómo le dices tú a un niño que deje de jugar porque luego te va a doler? ¿Cómo mides?
Claro.
Pues juega y si te duele, pues ya te doy medicación. ¿Qué voy a hacer?
¿Tú,
los
Damaris...
cambios de clima aquí en Asturias, que son horrorosos, a él le sientan fatal?
Claro. Damaris, ¿tú tienes miedo cuando llegue ese día en el que te diga, no, mamá, es por la espina bífida? No me
ya mientas. Ya me lo ha dicho. Y claro que tengo miedo porque hay veces, pues por ejemplo, ahora con el ordenador, que mira que sus compañeros son todo un encanto y los padres están, cuando hay un cumpleaños por las alergias de Paco, siempre está todo apto para Paco y demás. O sea, estoy encantada con la clase que tiene. Él lo dice, ¿por qué tengo que usar ordenador si los demás usan lápiz? Yo que es que soy tonto. O cuando va cojo, pues hoy no han querido que jugase al fútbol. Ahora ya es portero porque como cogea cada vez más, ahora ya soy portero, mamá, entonces ya sí juego. Entonces es eso, lo ves subir las escaleras, él para subir y bajar escaleras tiene que ir agarrado o de la mano de alguien. No puede subir claudicando las piernas solo porque se cae. Y se cae muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, yo, pues torpe como tu madre, Pau Gasol, la llevamos buscando. You close to me,
but life got in between. Damaris, tienes respuesta para todo, ¿no?
Por ahora sí, cuando sea más grande no lo sé.
Pues desde
y
aquí...
Si no, la inventamos.
¿Y si no la inventamos?
Y si no, se inventa, pues claro que sí. Y si no, se inventa o por lo menos se colabora, porque además mientras tú estás, que no estás pidiendo nada, simplemente apoyo para que se oiga la historia de Paquito en change.org, donde estáis reuniendo, ya lleváis 8.700 firmas, ¿verdad?
12.531, sí.
Mira, en este ratito que llevamos en directo, solo en estos minutos ya sube la cosa. Damaris, solo queréis que la cosa vuelva como estaba antes, ¿no? Con un mínimo de ayuda, ¿verdad?
Sí, porque es lo necesario para que él siga con su día a día y con... A ver, todos sabemos que va a haber que intervenir, que la operación es muy complicada, que su enfermedad es dolorosa, pero si podemos aliviarlo en algo y ayudarlo en algo, pues es súper importante para él.
Que no hay que esperar a que le tengan que dar un 70% de discapacidad que garantizar nada, sino que ya que empieza el proceso se le reconozca lo que es.
Que le dejen el 33 toda la vida si quieren, pero que pueda acceder a lo básico, o sea, a su rehabilitación, a su logopeda, a sus necesidades, nada más, sus derechos.
Sí, se entiende perfectamente, Damaris, perfectamente.
A lo básico, una de las cosas básicas ya lo tiene, que es el amor de una madre, Damaris Palacios.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar en la noche de COPE.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arrancado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día lucho y seguiré luchando por encontrar algo, por pequeño que sea, que me devuelva la alegría de vivir, esa alegría de vivir que se ve en los ojos de un niño.
Pero tío, ¿tú eres humorista o qué has venido aquí, eh? ¿Esto qué es?
He venido a hundiros la vida.
Juan Dávila, el chupito de Colacao con no sé qué te ha sentado fatal, ¿eh? Muy mal.
Bueno, pues ha gustado porque esperáis un chiste, ¿no?
Estábamos esperando... Claro. Sí, bueno, esto nos pasa a menudo, ¿eh? De esperar cosas y luego, bueno...
Ese es el problema, que la gente espera el chiste y hay que sorprenderles de alguna manera.
Hombre, sorprendernos nos ha sorprendido. Eso sí es verdad. Juan Dávila no ha dejado aquí indiferente a nadie.
No, totalmente. Además dicen las malas lenguas que es el actor de la sonrisa perenne. Si esto es así, debe de tener una tensión en los pómulos de cuidado, pero...
Bueno, a mí me relaja, ¿eh? Sonreír, ¿sí? Relaja mucho.
No sé, supongo que con esto de que en otra vida fuiste fisioterapeuta, pues sabes cómo arreglarlo, ¿no?
Sí, cada vez que te ríes son 300 músculos que se activan.
Fíjate, ¿eh?
Casi como ir en bici.
Que vienes aquí a la noche de COPE, ¿no? A hacerte mirar esto de qué es lo que te pasa a ti y en qué de cosas estás metido ahora y qué de cosas estás haciendo.
Pues sí. La verdad que estoy, bueno, actuando los jueves. Estamos haciendo improvisación en el Teatro Alfil, que la gente viene al teatro y colabora con nosotros, porque tienen que... Ahora es momento de sacar al público al escenario.
Eso es divertido, ¿no? ¿Cuántos sois?
Cuatro. Cuatro más la técnico, más nuestro jefe de producción, que hace de bedel.
Anda, mira, sí. Como nosotros...
Más o menos,
más o menos.
¿Sois seis? Pues yo solo os veo a dos.
Bueno
que
soy... todos aquí contigo.
Sois como
aquí
seis,
contigo,
¿no?
Aquí sois contigo. Es que todos querían y hemos dicho, no, vamos a ver, Juan Dávila es para nosotras. Los demás os fastidiáis y os esperáis detrás.
Por eso habéis cerrado con llave la puerta, ¿no?
Lo hemos cerrado, claro. Sí. Aquí somos muy de llaves, sí, esto ya lo irás comprobando.
Bueno, ¿cómo hacéis eso? A mí me alucina el cómo recrear una improvisación cuando al final dependes de gente que, bueno, va a verte, ¿no? Y no sabemos si va preparada, si no, si...
Lo bueno es que no van preparados. Entonces es mucho más gracioso. Porque si la gente va preparada, hay algo que está como manipulado. Pero sin tener ni idea, cuando pedimos voluntarios, pues de 100 personas, evidentemente nadie levanta la mano. Alguno que viene un poco borracho, pero el resto...
Es verdad, no somos muy voluntariosos, ¿no?
No. Pero siempre hay alguno que es el que señala al de al lado.
Ah, ese es muy gracioso.
Y ese
me gusta.
Ese sale siempre. El que señala, ¿eh? No el que señala el de al lado.
Claro.
Eso nos gusta.
¿Y qué les hacéis? O sea, ¿qué tienen que hacer? Lo digo por si cuando vaya a presentarme como voluntaria o no.
Sí, pues, por ejemplo, tienen que participar con nosotros en las improvisaciones. Tienen que moldearnos el cuerpo.
Ah.
Tienen que acabar frases con la primera palabra que se os ocurra. Tienen que meter la cabeza en un cubo de agua. Eso ya te gusta menos,
sí,
¿no?
Si me he peinado, esa me viene mal, ¿eh?
No, pero te damos gorrito.
Ah, bueno.
Te damos gorrito.
No se escapa.
Y gafas. Gorrito y gafas.
Bueno, hasta ahora en tu vida parecía que todas las cosas las ibas haciendo una detrás de otra y de repente llega ese verdadero momento de improvisación, ¿no? Que es este que estás viviendo ahora. ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cuándo dices, mira, hasta luego todo, voy a hacer lo que realmente me hace feliz?
Pues cuando estaba en la policía, en Alcobendas, y llegó un momento en que dije, me siento demasiado en la zona de confort. Y precisamente fue la zona de confort, el estar demasiado cómodo, lo que me dijo, tengo que activar esto de alguna manera. Porque ahí ya estaba haciendo monólogos y escribía al mismo tiempo, pero claro, al tener una zona de confort, que digamos que es lo seguro, el sueldo a fin de mes y un trabajo estable, pierdes bastante del lado creativo. Y además tenía muchos compañeros que eran, pues que uno tocaba en un grupo de música, otro, y decían, si yo de joven hubiese tenido la iniciativa de haberlo dejado, ahora no estaría regulando un paso de peatones. Y mira.
Y mira dónde estás.
Y mira ahora, ¿sabes? Regulando el paso de la gente al teatro.
Bueno, mira, es una forma, sí. Todo está conectado en realidad. Sí. O sea, tiene que ver, pero ¿es verdad que lo de la interpretación ha llegado ahora o desde siempre ha estado ahí un poco? O sea, cuando eras fisioterapeuta y cuando fuiste policía,
sí, siempre
lo de
estaba
la interpretación
ahí.
Estaba, ¿no?
Sí, en la universidad hice, cuando estaba en fisioterapia con el decano de medicina que hacía obras a final de curso, hice una que historia de una escalera, de Buro Vallejo, siempre estaba como por ahí rondando. Y hubo un momento ya con 30, 31 años que dije, me voy a meter a estudiar a una escuela de interpretación porque llevo tiempo dándole vueltas y dije, este es el momento.
¿Tus compañeros qué te dijeron en ese momento cuando te vas despidiendo de ellos y dices, chicos, que voy a hacer otra cosa?
Tú estás fatal, ¿no?
Voy a hacer otra cosa como esto, que no es algo que
claro.
Dices, me voy a otro sitio que dices, va a ser... No, pues que estaba loco, que sí estaba loco, pero no mis compañeros, mis amigos, mi familia, todos. Porque además dejas una oposición para meterte en un mundo de incertidumbre y en el que ahora mismo el 80% está en paro o tiene que trabajar de otra cosa para poder actuar.
Es que es muy duro, ¿no?, esta profesión. A veces salen cosas, otras veces no. No todo el mundo tiene la suerte de encadenar una cosa y otra.
Sí, sobre todo muchos de los trabajos, por ejemplo, el monólogo lo he escrito yo, lo interpreto yo, lo de impro, nos juntamos cuatro amigos y montamos la compañía también hace 3 años, y luego ya a partir de ahí tú vas generando el trabajo. Pero al principio, ahora estamos en un momento en el que tienes que generarlo tú, ¿no? Como expresa que te llamen, no, ya no te llama nadie. Y a veces ni tu familia.
Vaya. ¿Cuál es tu fuente de inspiración cuando estás escribiendo esos monólogos?
Pues la verdad. Básicamente la verdad de lo que veo y de lo que me pasa. Y bueno, los cómicos, digamos que la comedia está en observar detenidamente lo que la gente pasa por encima. Tú vas en tu día a día a una velocidad que ni te paras a mirar ni lo que haces con el móvil, ni cómo pasas rápido los pasos de peatones o cómo vas andando por tu casa. Y nosotros simplemente observar eso, pues la comedia observacional tiene da mucho juego.
Mira, te voy a dar una idea así divertida, ¿eh? Porque a mí me pasa bastante. La comunicación, ¿no? La comunicación es muy de monólogo, ¿no? De hablar cómo te comunicas con la gente.
Sí.
¿No? ¿Qué maneras extraordinarias tiene la gente de comunicarse? Los post-its en la nevera. Es una manera de comunicarse muy divertida. En una casa en la que vive varias personas que no se ven, pero solamente se comunican a través de los post-its.
Bueno, hay que asegurarse, y si se puede, que poner imán, porque a veces el post-it se puede caer.
Y entonces ya no funciona.
Y te dicen, no, yo te dejé el post-it. Y tú, no, pero yo no lo vi. ¿Y de quién es la culpa? Del que llega tarde.
Y ahí hay un vacío legal, advierto, ¿eh?
Sí.
Eso no se puede resolver.
Claro, es esos típicos de vacíos legales que de quién... No, yo te lo puse, yo no lo vi, y al final... ¿Quién carga con la culpa? El de siempre.
Y de esas cosas cotidianas, de ahí sale, ¿no?
Y de ahí sale, sí. De un... Pues eso, de los imanes de la nevera, de los post-it, de cosas que nos pasan en el día a día. Lo que pasa es que yo intento llevarlo un poquito más hacia, por ejemplo, en el monólogo de Gran Vía, hablo de los pecados capitales. Entonces, pues lo llevo un poco más hacia la envidia, la pereza, y son cosas un poquito, pues, más profundas, digamos.
¿Te tiras a la filosofía?
Sí.
¿Te va?
Me encanta la filosofía. De hecho, muchas partes del monólogo, entre chistes, hay partes como esta que son filosóficas más. Y por eso está funcionando también.
Eso te iba a decir, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo lo recibe el público?
Pues el público, cuando ve algo que es novedoso y que le sorprende, yo cada vez que pienso en crear algo en teatro, siempre pienso en sorpresa y en espectáculo. Porque si tú vas a ver una obra de Lope de Vega o de Shakespeare, que lo puedes leer y vas a ver lo mismo interpretado que lo que has leído, pues dices, bueno, para eso me quedo en mi casa. Pero de repente que haya sorpresas, que te sorprendan, que salgan por un sitio donde no, que haya música, colores. Yo creo que eso es lo que hace diferente y lo que yo planteo en el espectáculo. De hecho, pues, me bajo de una torreta de luz, o sea, cosas como que vendréis a verlo, vamos, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Sí, claro.
Lo que a mí me llama muchísimo la atención es de dónde te salen esas ideas o en qué momento. ¿Recuerdas exactamente algún momento concreto absurdo, que siempre suelen ser absurdos, en los que te viene una buena idea que luego llevas a cabo?
Bueno, este monólogo partió de un desengaño amoroso que empecé, estuve 20 días por ahí perdido, que iba a sitios de intercambio de idiomas. Sitios de intercambio de idiomas.
Yo me queda un poco. Voy a esperar a ver si lo explica mejor.
Si termina, ¿sí? ¿No? que ahí era como que podías ir los martes, los lunes, ¿sabes? Que hay de estos de que vas a hablar inglés, ¿no? Y estuve ahí un tiempo bastante perdido y dije, esto voy a empezar a escribir. Y empecé a escribir, desde un poco desde el dolor. Pero el dolor con el tiempo es comedia. Y de ahí viene la mejor comedia. Y la gente, los bloques que tengo de esos, hay gente llorando de risa. Porque además hay algo de la verdad, que el público huele la verdad. Cuando estás contando algo, el público ve si te lo inventas o si es verdad.
Si lo que dices te ha pasado.
Eso es.
Pero ¿te ha pasado o te está pasando? ¿Cuándo es mejor hacer ese monólogo? O sea, ¿hay que escribirlo a toro pasado?
Sí, hombre, claro, tiene que pasar un poquito de tiempo para que puedas convertirlo en comedia. Pero al principio empiezas a escribir y sobre todo lo que empecé a escribir no era una premisa realmente cómica, pero los chistes vienen luego. Lo importante es encontrar una premisa que a la gente le interese. Uh-huh. Que es lo difícil. Hoy en día, por ejemplo, pues Goyo Jiménez con los americanos, pues fue la eterna premisa que, vamos, bueno, toda comparativa, y le vino que, vamos, fue el primer espectáculo que... Entonces, como encontrar una premisa que la gente le interese, ahí va. Entonces, por ejemplo, los pecados capitales, algo que no se ha hecho ningún monólogo, y el público al verlo, la envidia, bueno, pues tenemos envidia, y entonces ya, sí, y ya empiezas a meterte ahí en los gags. Luego también, el espectáculo también es muy corporal, porque hago, bueno, me tiro por el suelo, o sea, cosas como un poquito fuera de la stand-up comedy.
Pero eso también, ¿no? Hay que servirse un poco también de lo visual,
sí,
de la gracia, de poner una cara, un careto.
De hecho, el otro día uno me dijo, cuando salí y tal, se salía chorreando, dice, ah, pero que sudas. Actuando, digo, sí, sí. Fíjate, digo, es que lo doy todo.
Fíjate, es que soy humano y esas cosas.
Sí.
Oye, además de los monólogos, el teatro, la improvisación, también estás en una serie.
Sí, que de hecho la semana que viene, en el MIM, que es un festival de series, la vamos a poner el primer capítulo. Entonces a ver si se estrena ya, esperemos que para enero, así, El Incidente se llama.
El Incidente.
Que es drama.
¿Drama?
Total.
Es que esta es la cosa, Bárbara. Porque es que mira, aquí, a ver... Siempre que vienen humoristas estamos descubriendo que la mayor parte de los humoristas partís de una línea filosófica, una línea de bellas artes, por ejemplo. Sois muy 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 de esa atmósfera que a lo mejor el resto del mundo no se imagina. Pero más todavía, llega el momento del humor. Y en tu vida ahora mismo hay una parte de drama lorquiana
total,
estupenda.
Total, es verdad, también.
Porque aparte de todas estas actuaciones está Yerma, ¿no?
Sí, Yerma.
Y tú haces de Víctor.
Que es un drama, vamos, estamos los sábados en el Lara por las mañanas y es un, bueno, pues lo que
un
es...
Dramón.
Un dramón, lo que es Yerma. Y cada frase de Lorca es desde las entrañas. Pero fíjate, porque la serie me salió por el monólogo, que una chica vino a verlo y luego estaban buscando, Eva y Yolanda, que son las directoras de casting, que buscan mucho fuera, estaban buscando un prota que no encontraban, y la chica esta se lo dijo, y me llamaron, y fíjate, a partir de ahí fue como surgió, y es una serie de drama.
Fíjate, al final,
sí, sí. Bueno, es que está hecho un Don Juan, porque claro, Yerma es, bueno, la mujer que no puede tener hijos, sí. Y entonces se trae una trasca con su marido, sí. Y con Víctor, que es su amigo. Tú eres su amigo, ¿no?
De sí, toda yo soy la su vida. Amigo, claro. Que mira y que busca su felicidad.
Qué entonces, bonito. Esto constantemente le está diciendo, no, pero claro.
Un pagafantas,
sí,
¿no?
Sí, pero...
una cosa así, en el
de la trilogía, sí.
Pagafantas de Granada, sí.
Perdón, pero que me ha salido del alma.
Sí, 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 eso es. Estaría bien si Lorca escuchase la
edición
de Víctor ahora, es un pagafantas.
Sí, no lo quiso... No encontró la palabra en ese momento, Lorca, o sea, es lo que
no,
le pasó.
No, era pero... eso, que no...
¿En 1934 había Fanta? Me pregunto.
No.
Seguramente no. Pero Coca-Cola sí, ¿eh? O sea, cuidado.
Sí, podía ser
pero
algo
Fanta
de...
no.
Sí, sí,
no.
Un paga algo. Pero vamos,
un
que está bien.
Págate algo. Y ya está.
Además estaría bien que lo pusieran en una acotación, ¿sabes? Como Víctor, el paga Fantas.
Sí.
Amigo de Yerma.
Sí, sí, sí. Yo creo lo que veo. Es para definir al personaje, vamos, en una palabra. Y...
Sí, sí, total.
¿Y dónde disfrutas más tú, Juan? ¿En la tele? ¿En el teatro?
Yo en el teatro, porque recibo el feedback directo del público. Y en el espectáculo, en mi espectáculo, en impro, muchísimo. Porque ahí me bajo entre el público, los tengo muy de cerca, voy hablando con ellos a 40 centímetros, veo sus reacciones y eso me encanta. De hecho, eso es lo que... Cuando estoy... 5 días sin actuar, estoy como nervioso.
Deberíamos poner a Juan en un aprieto, ¿eh?
¿Como a todos los invitados?
Hombre, tanto improvisa tío, vamos a decirle a él improvisa tío.
Ya es verdad que podríamos hacerte las pruebas de la noche así, ¿no? Con
vale.
Esto de improvisa tío.
Venga.
¿Te atreves?
Sí, sí, claro.
Venga, pues vamos allá.
Vamos allá.
Por tener tienes ideas... Idea de muchas cosas. Esto lo hemos comprobado aquí ahora. Cuidarse te da bien. ¿Esto es así?
¿Cuidar?
Proteger.
Sí, claro. Proteger, de hecho... ¿Y eso cómo lo sabéis?
En la noche sabemos cosas que ni los entrevistados saben que sabemos.
Sí, sí. Suelo cuidar mucho a la gente que tengo alrededor. Sí. Sí, pero ¿cómo sabéis eso?
Ah, bueno.
Chicas...
Tú cuéntalo.
¿Con quién habéis hablado?
Tú cuéntalo y ya está.
No, debe ser que a lo mejor como la verdad que yo siempre me he sentido bastante cuidado, pues es lo que he aprendido, a cuidar. Y bueno, pues intento cuidar a todo el mundo. De hecho, ya os he dicho a vosotras que queríais que os trajese, ¿veis? Para cuidaros.
Un detallazo, sí. Me ha sentado un poco mal, de todas formas, la avellana, ¿eh? No,
no
me está repitiendo. Vamos a ver si luego con el de Colacao lo compensamos.
Sí.
Bueno. De anatomía también va sobrado. Mi pregunta es, ¿es cierto que los masajes en los pies quitan el dolor de cabeza?
Sí.
Desde, ¿de verdad?
Desde la reflexología podal puedes llegar a cualquier parte del cuerpo. De hecho, en lo que es el arco plantar es la columna. Es la forma de la columna vertebral.
Parece que estás hablando en Señor de los... La columna de plantar.
Desde columna plantar.
Bueno, pero es verdad.
Pero sí es verdad,
que lo que está diciendo es serio. Sí,
sí,
hombre, por
sí,
favor.
Sí, claro. Y entonces desde ahí pues tienes el dominio de toda la...
Ese tiene pelo largo,
¿no? De toda la espalda, sí, sí, sí. Me están saliendo piquitos en las orejas.
Sí, sí, estás un poco Aragorn, no sé, sí. Yo no me acuerdo de los nombres, pero...
Los elfos, sí.
Esto, los elfos. Bueno, tus primeros nervios, ¿a quién se los debes o a qué se los debes?
Pues hay un... Bueno, me acuerdo la primera vez que salí a actuar en La Chodita del Loro, en Hermosilla, que fueron mis primeros 5 minutos, y me acuerdo que agarré el micro, o sea, el pie de micro con las dos manos...
Ay.
Y no me atrevía ni a mirar a la gente. Y había como 12 personas. O sea, no te creas que había ahí un teatro lleno. Y me acuerdo, las piernas temblando y mirando al micro, contándolo. Y de vez en cuando he escuchado alguna sonrisilla. Y digo, bueno, no va mal la cosa, no va mal la cosa. Y digo, adiós, buenas noches. Y me fui sin mirar a nadie y ni aplausos. O sea, como, ¿sabes? De eso me acuerdo perfectamente.
Y antes de salir a escena, bueno, hemos leído una lista de manías tremendas que tienes así en tu vida diario, pero antes de salir a actuar, ¿qué manía tienes o qué haces?
Escribir, lavarme los dientes, lavarme los dientes, ¿no?
Ducharte, muy bien.
Ducharme.
Bien, 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 está dando buena imagen, muy bien.
Sí.
Bueno, y ahora vamos a la profunda, ¿no? Porque aquí, sí, claro, a mí sí. Esto de la filosofía me encanta. Siempre os cruzáis con la trascendental.
Sí.
Esto es así. Entonces, fuera del escenario, ¿quién es Juan Dávila?
Pues, fuera del escenario, intento hacer... Hay una parte en el escenario que sí que es cierto que tienes que mostrar, que es como el ego, ¿no? Muchas veces... que encima de un escenario pues tienes que, no es alimentarlo, pero es como que tiene que estar bien reforzado. Y lo que intento hacer fuera del escenario son como ejercicios de humildad, muchos, y muchas veces conscientemente, como eso, ¿no? De ayudar a la gente, de intentar hacer algo altruista una vez al día, que a veces me acuerdo y a veces no, y a veces y siempre entre la duda, entre ayudar o no, ayudo. Que eso es como que hay algo que me llena mucho en el día a día. Como de, y aparte es que tenemos momentos que hay mil a lo largo del día. Es lo que te decía, ¿no? Como de ir muy rápido a veces y ni siquiera te das cuenta. Pero si vas un pelín, es un pelín, ¿eh? No tienes por qué llegar tarde a los sitios o perder tiempo, sino un pelín más despacio, hay cosas donde siempre puedes aportar algo de ayuda. Pequeña,
¿visto?
Pero...
¿Has visto qué bien? No ha sido tan difícil, ¿no?
No,
cómico, pero un hombre muy serio, ¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Es que la risa es algo muy serio.
Y me dice riéndose. Bien, nos ha quedado una contradicción
nos
muy
ha quedado
bonita.
Claro, ¿no?
Nos ha quedado bien.
No sé si vas a sacar algo cómico de este momento que hemos vivido aquí en la noche, pero bueno, esperamos que te hayas sentido por lo menos a gusto.
Genial.
Porque son unas horas indecentes, como
sí.
Poco.
Espero que el público le haya entretenido y lo disfrute, vamos.
Nos dejas aquí los chupitos, no los podemos quedar.
Sí.
¿Necesitas los vasos?
Vale. Las botellas me las llevo, ¿eh? Y el Colacao también.
Vaya. Vaya, pues vale.
Bueno, yo voy a dejar un post-it con esto de vale. Improvisatío en el Teatro Alfil, la capital del pecado en la Chocita del Loro en Gran Vía, Guerra de Sexos en el Teatro Azarte y Yerma en el Teatro Lara. Estos son tus líos
eso,
de ahora mismo,
ahora mismo,
Juan Dávila.
Muy bien.
Muchas gracias por estar en la
gracias
noche.
A vosotras.
Buenas
gracias.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te dan ganas como hacer así con los dos dedos por los ojos, así como tararara, ¿no?
Oye, ¿qué pasa? Aquí tiene cabida todo, todas las décadas de la música. Oye, Isabel,
¿qué pasa? A mí que se haya ido Juan Dávila me ha dado mucha pena.
A mí
me ha quedado un poco más.
Sí, a mí me ha dado pena, pero es que se ha llevado el Colacao.
Ya, bueno, pues lo que nos ha durado aquí, nos tenía aquí rajando todo el rato que vamos a beber nada.
Hombre, pero no sé, vamos a ver, yo llamaría a un experto de protocolo para saber si el Colacao lo tendría que haber dejado o es que dejó ella en una invitación.
Bueno, pues Urbano Canal,
yo quiero
levanta
chupito.
El teléfono a ver si despiertas ahora uno de protocolo, alguien que esté preparando algo importante. ¿Sí? Vale, dice que sí.
Sí, que está en ello, ¿no?
2:44, ahora menos en Canarias, sí que es en la noche de COPE en directo. Y tenemos todas nuestras vías de comunicación abierta, empezando por Twitter.
Empezando por Twitter, @ la noche de COPE. Ahí tenemos un hashtag, la noche improvisada. ¿Qué tal está quedando? Pues tampoco está quedando tan mal, ¿no?
Así para
estamos
ir un poco por encima.
Así, bueno. Para no tener nada preparado, ¿verdad? Está quedando estupendamente. Bueno, que también puedes dejarnos tus comentarios en facebook.com/lanochedecope. Ya sabes que ahí... pues escuchamos todo lo que nos digas o nos saludas, que hay mucha gente que nos saluda, simplemente.
Pues, sí.
Pues oye, no nos cuentes nada, pero salúdanos desde donde estés o mándanos un email a lanoche@cope.es.
Y si estás currando hasta ahora o bueno, estás ahí remoloneando un poco también, escríbenos o llámanos a nuestro teléfono gratuito 950-6006, 950-6006 y a nuestro WhatsApp también nos puedes dejar notas de audio y comentarios en el 655-59-59, 655-59-59. Bárbara Archilla,
uh-huh.
estoy diciendo cosas importantes,
sí.
Y no dejar nada más que darle a la teclita,
que
la
no,
teclita. Que puede estar quieta, ya.
No, que estaba justamente para escribirte un WhatsApp.
Que ya estamos mayorcitas para regañarnos, ¿no?
¿No estás diciendo que te enviemos un WhatsApp al 655-59-59?
Ya, hombre, pero vamos a ver, una cosa es que improvisemos la noche y otra cosa es que me dejes aquí sola, que no.
Pero no te he dejado sola, te estoy mandando un WhatsApp para que luego digas algo.
Que me lo digas de viva voz.
De viva
y
voz.
Y tú también.
En el año 2012, los españoles comenzamos a escuchar la palabra nomofobia. Yo decía, ¿qué es esto? Yo no sé lo que es esto. Pues luego lo leí y dije, anda, pues igual sí me suena más de lo que yo pensaba. Dice, miedo irracional que sienten algunos al salir de casa sin su smartphone. Y claro, yo me empecé a reír y dije, sí, pero no te rías tanto porque nomofobia, podríamos hablar de eso, o de fobia social, déficit en las habilidades sociales o phobia. Y ahora nos explicarán qué es esto.
Vamos a ver qué es esto, porque hay un estudio publicado por la Escuela de Negocios ODS que indica que en España existe una población online de 23 millones de personas y de las cuales 17 usan activamente las redes sociales. Esto forma parte de nuestra vida. Lo que pasa que es que en España resulta que somos líderes de penetración en smartphones con un 81% de teléfonos inteligentes sobre el total de los móviles. Vamos a hablar con José Antonio Aira, responsable del gabinete madrileño Vital Psicólogos, porque esto no es que nos preocupe, que sí también, pero nos pica muchísimo la curiosidad. José Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Estos datos cada vez aumentan más y esto suscita una preocupación, porque ¿qué está pasando? ¿Qué nos están haciendo las nuevas tecnologías?
Bueno, las nuevas tecnologías son un medio de comunicación, y como todos los medios tienen su lado positivo y su lado negativo, y depende del uso que hagamos de ella. Un uso racional y adecuado no solo no es malo, sino que nos da libertad, autonomía, etcétera. El problema es cuando el uso es abusivo y nos crea adicciones, nos crea inseguridad, nos crea dependencia y trastornos afectivos, incluso síntomas similares a los de cualquier otra adicción. Eso sí que es un problema, eso es un trastorno que merece ser tratado, y en nuestro gabinete a eso nos dedicamos, en Vital Psicólogos tratamos ese tipo de adicciones, así como otras muchas.
Para todos los que piensan, no, esto a mí no me está pasando, ¿no? Porque yo, total, yo miro el móvil de vez en cuando, pero tampoco tal. Vamos a enumerar, José Antonio, si te parece, a los síntomas con los que podríamos detectar que podemos tener un problema de adicción con el smartphone.
Hombre, hay un síntoma muy muy obvio, que es el no poder cambiar el pensamiento, cambiar de chip, digamos, cuando uno, por ejemplo, no tiene acceso o se le ha olvidado el móvil, se siente que está incomunicado y le produce angustia, le produce ansiedad y de forma obsesiva. Eso ya es grave, digamos. Ahí sí que es un primer síntoma que nos debería alarmar, pero si hacemos un uso racional, insisto, no hay ningún problema. Otro tema es la ansiedad que nos provoca la obsesión, la dependencia y el no poder hacer vida sin un dispositivo móvil, digamos. Eso ya es grave.
¿Y qué podemos hacer cuando uno se está dando cuenta de que está pasando pero no lo puede evitar? Porque al final, José Antonio, nos metemos en esa espiral de que sabemos que lo hacemos, pero es que no paramos de hacerlo.
Nosotras, hombre, a veces, además, incluso de broma, a veces en el programa, cuando estamos aquí, pues nos escribimos las cosas por mensaje. O sea, estamos
sí.
Así como
hombre,
y nos ponemos las cosas por mensaje, pero simplemente por dar a entender que dos personas que están al lado no se pueden comunicar por mensaje, pues resulta absurdo.
Hombre, como en todo hay grados, quiero decir, no es lo mismo beber dos copas que ser un alcohólico, pues esto es lo mismo, quiero decir, darse cuenta de esa dependencia, hacer bromas al respecto y incluso ponerse un límite, unos límites a ese uso, pues eso entra dentro de lo saludable. Otra cosa es ya una auténtica adicción, un no saber vivir o poder estar sin el dispositivo móvil, sin teclear o por WhatsApp o ese tipo de cosas de forma obsesiva. Eso ya sí que es un problema. Como todos los problemas psicológicos, la solución empieza primero por aceptar que uno lo tiene, luego por pedir ayuda y tercero, bueno, pues nosotros ofrecemos un tratamiento pues a dos niveles, a un nivel de síntomas y a un nivel de, ya más profundo, porque a ver, una cosa es lo que se ve y otra cosa es la patología que hay debajo.
Claro, una cosa es controlar, pues mira, lo primero, deja de mirar el móvil o proponte cada dos horas en vez de cada dos minutos.
Exacto, pero eso sería a nivel de síntomas.
Exactamente, y luego me imagino, José Antonio, que luego el otro claro. nivel es por qué esta persona tiene esta dependencia.
Exacto,
pues
exacto,
porque ella
exacto.
tiene una ansiedad o tiene
exacto,
una
exacto.
inseguridad. Otros factores,
problemas de
¿no?
personalidad, psicológicos, etcétera, que están debajo y que si no fuese con, digamos, con esos dispositivos, pues lo tendría con otro tipo de adicción, otro tipo, lo manifestaría de otra forma. Pero no nos debemos quedar solo en los síntomas y en la superficie, hay que profundizar.
Claro, porque luego ¿qué es lo que pasa? Porque ahora mismo estamos viviendo una etapa en la que los niños, o bueno, digamos los preadolescentes, acceden a los smartphones cada vez
sí.
antes. ¿Cuál sería... Sí. la edad correcta, si es que existe, para empezar a utilizar un dispositivo móvil, ¿no? ¿Y qué función tienen ahí los padres para que no se desarrollen, digamos, estas patologías?
Hombre, a ver, también depende mucho de la madurez del niño y el uso que va a hacer de ello. O sea, vamos a ver, a los niños en teoría, es decir, hasta que no tiene una cierta edad o adolescente o demás, yo no soy partidario de que manejen esos aparatos, ¿no? Se requiere ya un mínimo de madurez y de autonomía y de responsabilidad, digamos. Los límites, hombre, los padres, los educadores tienen que estar al tanto de ese uso que se hace, si es abusivo, si es como medio de comunicación, como utilidad, etcétera. Se supone que tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, sobre nuestros los niños y adolescentes que educamos y debemos estar vigilantes si hay un exceso, si hay un abuso de esa utilización. Entonces sí debemos tomar cartas en el asunto, limitando el tiempo de uso, etcétera, fomentando las actividades sociales, eso sería fundamental. Claro, si vemos a un niño o un adolescente que está recluido, que no hace más que hombre, ahí cualquier persona con dos dedos de frente detecta un problema y busca solución, busca ayuda en nuestro gabinete, invita al psicólogo, en cualquier psicólogo, busca una solución a eso, si es que no pueden los padres o los educadores poner solución, pero evidentemente lo primero es limitar el tiempo de uso, eso es fundamental.
José Antonio, hemos hablado de nomofobia, hemos hablado de la dependencia precoz a estos smartphones, pero hay una nueva palabra que ha surgido, no sé muy bien cómo se dice, no sé si será fabbing o castellanizado pabbing, pero el caso que no sabemos, ¿qué es esto?
Bueno, pues esto es algo que casi todos hacemos en un momento dado y es la definición sería es el acto de menospreciar no prestando atención a quien nos acompaña y prestar más atención al móvil u otros aparatos electrónicos que a la persona. Esa falta de respeto que muchas veces sin querer y dándonos cuenta y pidiendo disculpas y otras veces de forma ya descarada y sin ninguna preocupación por el otro, pues hacemos todos en mayor o menor medida. Se trata de también limitar eso, ¿no? Y fomentar la educación, ¿no? Hay el típico cartel que dice se nos ha estropeado el wifi, prueben a hablar, ¿no? Bueno, pues sería
bueno.
sería algo parecido o se me ha estropeado el wifi, he hablado con mi familia, parecen buena gente, ¿no?
Sí. Son frases se ha caído el wifi, escuchen la radio.
Exacto, por ejemplo, o sea, nos hacen gracia y tal, pero son irónicas y nos hacen reflexionar sobre el uso abusivo que a veces hacemos, ¿no?
Pues José Antonio Aira es responsable del Gabinete Madrileño Vital Psicólogos, una ayuda que va más allá de dejar el móvil, sino de que puede haber detrás algo y los psicólogos están ahí para apoyar. José Antonio, muchísimas gracias.
A ustedes.
Buenas noches.
Gracias. Adiós, gracias.
Yeah.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una hora menos en Canarias.
Eso
hoy
dicen,
es martes.
Eso dicen.
Y que sea martes no significa que no vaya a suceder lo que solía suceder los lunes. Es decir, cuando alguien hace una encuesta y alguien pierde, alguien tiene que pagarlo.
Bueno, bueno, lo de perder, quiero decir...
Bueno, perder, digamos, falto de apoyo popular, digámoslo así.
Ya.
Entonces, ha pasado una cosa, y es que, claro, la encuesta de todos los lunes... Pues esta vez se han cambiado las tornas.
¿Eh? Venga, que sí, dilo.
Vamos
ya bien claro.
Los martes.
He perdido, ¿no? He perdido.
Urbano Canal, ¿qué ha pasado con la encuesta?
Bueno, pues como todas las semanas, la opción que pierda en la encuesta a deshora el siguiente lunes, o en este caso martes, tiene que superar un reto. En este caso, os recuerdo que propusimos un reto que decía... Si tú me dices ven, ya vienes tú sí eso, que era la opción de Bárbara. O si tú me dices ven... Me voy más lejos, que era la opción de Isabel Lobo, ¿vale?
Bueno, sí, eran válidas,
¿no?
Las dos.
Ambas eran válidas.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero los oyentes, los que han votado a través de Twitter en la encuesta, han decidido que por un 60% ha ganado ya vienes tú si eso. Así que a Isabel Lobo, sintiéndolo mucho, te toca pringar
esta semana.
Y vamos
a
hacerlo.
Pues a ver,
no, mira, no,
a ver.
No te voy a hacer que te pasees como la otra vez que me hiciste pasearme. Te voy a hacer que hables. Que hables. ¿Sabes por qué?
Que hable.
Porque lo peor que le puede pasar a una persona por la radio es que no se la entienda. Así que vas a leer esta frase a un ritmo, pues, un poquito más rápido que la música,
espera,
¿no?
Espera,
o sea, un poquito
más.
Alegro.
Que me tengo que poner la gafa.
Fluido.
Sí, sí.
Entonces, te voy a poner una música más correcta para leer lo siguiente.
Pero esto es muy difícil.
Bueno, es una frase, claro, te iba a decir, Urbano, ¿cómo podríamos decir que es la frase? Antes de que la diga.
Mira, es
pero
que
claro.
Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 líneas. Esto es imposible, me quedo sin aire.
Una frase enrolladita.
Enrolladita, así que, venga,
ay.
Tienes un minuto para intentarlo.
Venga, voy, va, bebé. A ver. Vaya rollo Jerry Roger con el carro del perro de San Roque que no tiene rabo porque es súper
cálido,
fragilístico, espialidoso, extravagante y espantoso, pero lo desindrilador de Ramón Rodríguez de sus tres trillas con Jerry Roger junto.
Vamos, que no, ¿no?
No lo veo,
o sea,
no lo veo.
La gente desconocía el contenido de la frase, pero creo que todo el mundo ha captado que no ha podido ser. Así que lo sentimos.
Oye, lo de Reyes Roger resumas, que no es muy difícil.